Aquí estamos en esta noche de 4 de octubre, sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook y con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es su vida sin WhatsApp? ¿Más tranquila? ¿Más nerviosa porque no sabe si está pasando algo y no se está enterando? ¿Cómo es su vida?
No, porque si no te llaman y tienes otras aplicaciones, pues Telegram, Signal, que es los que tienen que ponerse en contacto, ya te localizan.
¿Cuántas baterías gasta usted al día de teléfono?
No, tengo este, me aguanta 6-7 horas y depende del rato que hables por teléfono, dura más o menos, ¿no? Pero bueno, como en el despacho lo enchufo, en casa lo enchufa, pues no se me acaba la batería, porque estoy donde estoy, procuro enchufar.
¿Lo apaga en algún momento?
No, lo dejo sin, en silencio, sí.
Lo deja en silencio, sí. Pero siempre encendido.
Siempre encendido, sí.
¿Y a qué hora empieza a trabajar Tebas?
5:30 normalmente.
5:30 en casa?
Sí.
¿Y a esa hora ya se intercambia mensajes con alguien? ¿Hay alguien que está usted?
Sí, algunos sí.
¿Sí? Sí. ¿Les obliga usted a estar despiertos?
No, no, pero porque también tienen la costumbre de madrugar, ¿no?
¿Y ahora se duerme?
Normalmente me tumbo en la cama y leo algunos informes o cuestiones sobre las 10:15, 10:30. Y caigo muy rápido.
¿Qué día descansa de la semana?
Para mí el mejor día es, pues, diría el medio, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Pero bueno, también aprovecho para hacer cosas.
¿Sigue usted sin ir al fútbol?
Sí, hace tiempo que no voy al fútbol en directo.
No es muy normal, ¿no? Que el presidente de la Liga, que quiere que vaya la gente al fútbol, sea el primero que no va al fútbol.
Bueno, porque yo creo que la gente, los clubes, me gusta que estén tranquilos en los partidos, que no estén con atenciones, yo creo que me dedico, pues, a ver muchísimo partido y ver además si pues las retransmisiones son correctas, no son correctas. Eso sí que hago bastante. Me siento en una mesa donde trabajo y veo los partidos que puedo y voy mirando.
¿Volverá Tebas al palco del Bernabéu algún día?
Sí, hombre, ¿por qué no?
¿A usted le invitan?
Sí, sí que me llegan invitaciones para ir, sí.
¿A todos los partidos le invita a Florentino?
Sí.
¿Y rechaza sistemáticamente la invitación?
Muchas veces porque no estoy el fin de semana en Madrid y otras porque, bueno, no me viene bien el horario, otras porque tampoco en estos momentos de esa tensión que hay no sería un poco morboso, ¿no? Y a mí no me gusta generar morbo en cosas intrascendentes, ¿no?
¿Usted cree que acabará haciendo las paces con Florentino?
No lo sé. Yo, vamos a ver, a nivel personal, pues no lo sé, tampoco. Pero a nivel de visión del fútbol profesional es paces como tal entendidas es imposible porque tenemos dos formas de entender el fútbol profesional muy diferentes, ¿no? Y entonces es imposible, es una que nos podamos poner de acuerdo en cómo se tiene que gestionar la Liga de Fútbol Profesional.
¿Se han encontrado recientemente?
No.
No. ¿Cómo sería ese encuentro?
Pues yo mantendría el respeto que tengo que tener con un presidente de un club, que es, en este caso es el Real Madrid, pero como mantengo con otros presidentes, ¿no?
¿Y con Laporta?
Con Laporta intercambié algún WhatsApp de hace unas semanas, pero personalmente no lo he vuelto a ver. Desde, pues yo creo que fue desde poco antes de la operación de lo de Zubeldía.
¿También está peleado con Laporta? ¿Se puede considerar
que...? No, no, yo creo que es diferente.
¿Es menos?
Es diferente, no, muy diferente. Yo creo que con Laporta y el FC Barcelona son críticas que yo puedo hacer, críticas que me pueden hacer ellos. El tema del Real Madrid es mucho más profundo. El tema de Florentino, no del Real Madrid, ¿eh? Porque quiero diferenciar muchísimo, lo vengo diciendo. Florentino Pérez no es el Real Madrid para mí en esta cuestión. Creo que está absolutamente equivocado en lo que tiene que ser la Liga. Y el FC Barcelona yo creo que todavía no está profundamente ideologizado con lo que debe ser la organización de la Liga y el futuro de la Liga de Fútbol Profesional.
¿Le está desgastando a usted esta batalla, esta guerra, estos frentes abiertos?
No, llevo tanto tiempo que no sé si me desgasta o no. Es una situación de estado, por desgracia, para el fútbol profesional, pues normal, pero es que lo que en la vida hay cuestiones que son rayas o que no se pueden pasar de negociaciones. ¿Era negociable los lunes y viernes? No, y luego se ha demostrado. Los lunes y viernes era una titularidad, un activo de los clubes para que sus derechos valgan mucho más. ¿Es negociable una Superliga? No, es innegociable. ¿Es negociable que los grandes clubes tengan que dominar el fútbol internacional y nacional? Pues no, eso no se negocia, porque no es negociable. Es que no es el futuro, ni hacer es cualquier paso que uno ceda ahí, está haciendo la titularidad de una competición que es de los clubes, no de aquellos que tengan más o menos activos, ¿no?
¿Cuánto le queda a usted como presidente de la Liga? ¿Cuánto tiempo aguanta uno en este nivel de tensión, en este nivel de enfrentamiento muchas veces, de móvil a las 5 de la mañana, de dormir tarde?
Bueno, pues ahora me quedan de presidente 2 años y medio, ¿no? Y ahora esperamos terminar lo de CVC ahora durante el mes de octubre. Pues bueno, en el entorno del fútbol profesional, pues con el tema CVC, que tengo que decir de presidente, pues debería estar otros 5 años más.
¿Dos más cinco?
Sí, porque es una CVC que hace una inversión importantísima en el fútbol profesional, pues quiere que el equipo gestor ejecutivo sea el mismo, ¿no?
Entonces, pues tengo... ¿Valora usted la posibilidad de, después de estos 2 años, apartarse de la presidencia y seguir dentro de la Liga?
Eso lo decidirán los clubes, ¿no? Y el momento, y veremos ahora lo importante. Yo creo que tenemos unos retos muy importantes en los próximos meses, ¿no? Que es desde el tender de televisión en España, que es el 58% de nuestros derechos, el tema de CVC, que ya está muy avanzado, y terminar de cerrarlo, y luego pues los retos que a mí me preocupan también mucho, pues de la Superliga, que no por España, ¿no? Porque a mí lo del juzgado realmente no me preocupa, sino ese concepto que tiene pues Florentino, y que los grandes clubes son los que tienen que dirigir el fútbol. Ya lo vimos en la entrevista al Chiringuito, ¿no? Que era: nosotros dirigiremos todo, no os preocupéis, vendremos mucho y os daremos en las migajas o el dinero para que necesitéis. Y luego pues el tema del Mundial de selecciones cada 2 años, que va enlazado con el Mundial de clubes cada año o 2 años, pues a mí me preocupa mucho porque rompen el ecosistema del fútbol profesional en Europa y en el mundo.
¿Qué posibilidades de éxito le da usted a la Superliga?
Ninguna. Ninguna, pero basada en la realidad. Tú vas a Inglaterra, hablas con clubes ingleses, o hablas con la Premier League, y ese es un, lo tienen absolutamente olvidado. No, ni se lo plantean. Es que es algo,
bueno,
que...
pero se lo plantearon. Estaban ahí apuntados.
Bueno, ellos se plantearon, se creyeron una cuestión que podía...
La firmaron.
Que podía
se la
pasar.
Creyeron y la firmaron.
Sí, sí, pero ahora se dieron cuenta que se equivocaron. Por eso es que no lo plantean.
Pero escuche una cosa, estos mismos clubes que se han echado para atrás, en cuanto llegue alguien y les diga que les va a dar un poco más, van a firmar otra vez el nuevo
No
papel.
Creo, porque han aprobado con ellos votos con ellos a favor, acuerdos muy importantes dentro de la Premier League que les impide ningún nuevo planteamiento, incluso con el gobierno inglés. O sea que, con su apoyo además, porque se han dado cuenta que era un camino a ninguna parte. Ellos estaban desconectados de lo que podía ser, sobre todo en Inglaterra, del entorno de su afición, lo que podía pasar. Es que ni se lo plantean. Es que tú vas a Inglaterra y el tema de Superliga está más que muerto. Pero lo hablas también con Alemania, y es que sales de España y de la Superliga prácticamente no se habla.
¿Y por qué siguen Madrid, Barça y Juve en esa historia?
Bueno, yo creo que...
¿Son tontos? O sea, estamos hablando de tres instituciones de las más importantes del mundo.
Bueno, yo creo, lo dije a los 3 días de cuando se cayó toda la Superliga, el modelo que estaban planteando, ¿no? Florentino nunca pierde. Cuando esa expresión, y la expliqué, es que aunque pierda, da la sensación que gana, sigue trabajando, sigue enredando, sigue... Y en ese sentido hay, porque es que aunque... Primero, tengo muchas dudas que el proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea prospere. Y segundo, porque aunque ganen, no van a tener clubes para hacer la Superliga. Es que no los va a haber. Luego, ¿qué pasa? Pues ya en la Porta... se vio la Superliga en 4 días y se metió ahí. Agnelli, pues bueno, yo creo que Agnelli, después de haber dado, vamos a decirlo así, el corte de manga que le dio a la UEFA y salió por ahí, pues le queda, no tiene vergüenza de intentar reintegrarse, porque quedó muy mal con Ceferín, que era su amigo y es el padrino de su hija, además, ¿no? Entonces, yo más bien lo veo por ahí. Yo no veo un convencimiento en estos dos, intercambiar algún mensaje con Agnelli, no veo un convencimiento absoluto de la Superliga.
Al único que ve convencido es a Florentino.
Sí, porque... Pero es que Florentino siempre ha tenido esa idea. O sea,
¿usted cree que Florentino lo hace por ganarle a usted?
No, porque Florentino lo viene diciendo desde que crearon el G14, y lo viene diciendo en muchas comidas de directivas que yo recuerde que me hayan contado, ¿no? De, no, lo mejor, eso lo ha dicho en alguna, de era que, mira, vosotros entre semana jugáis la Liga contra el Castilla, contra otro equipo, y nosotros ya los grandes de Europa jugamos el fin de semana. Lo lleva mucho tiempo diciendo, o sea, no era ninguna novedad. Lo que pasa es que, bueno, al final lo ha intentado llevar a los papeles y ahí está. Que es verdad que Florentino, si pudiese, me quitaría de presidente de la Liga en ipso facto. No tengo la menor duda.
¿Y a usted le gustaría que el presidente del Madrid fuera otro?
Creo que al Madrid en este aspecto le vendría mejor. No digo del tema económico, porque, bueno, creo que el Real Madrid más bien, ha estado bien gestionado y tiene unos buenos ejecutivos, pero en el aspecto que lo que es la política institucional del fútbol en general, yo creo que se está equivocando, se está ganando muchísimos adversarios que no tendría por qué tener a nivel incluso de aficionados, clubes, ¿no?
¿Le sorprendió no verse, no escucharse en los audios de Florentino?
Y seguro que tengo, ¿no? Pero bueno, yo entonces no era tan importante como soy ahora, ¿no? En aquel momento no sería conversación de Florentino, pero bueno.
¿Usted cree que a usted le graban en las comidas o que le han grabado en alguna ocasión?
No tengo la menor duda. Yo creo que además el que grabó aquellos audios seguro que me grabó a mí en alguna conversación.
Pasa que no. ¿Y hay algo por lo que tengamos que o tenga usted que temer?
No.
No.
No, bueno, yo creo que ya me vais conociendo. Bueno, ya me conocéis. No digo en un sitio unas cosas que no y en otras otras. Yo en la comida diría lo mismo que me has preguntado ahora de Florentino, ¿no? Diría, pues es esto y esto y ya está. Y nada más. A lo mejor ahora podría decir alguna. Pues este Florentino va diciendo alguna cosa a mí por ahí que no me gusta nada. Pues,
¿Es sostenible que el presidente de la Liga esté en esta situación con los dos clubes que son el principal motor de la competición, Madrid y Barça? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Porque es que ellos son el motor de la Liga.
No son, no, vamos equivocando. La Liga, el motor son todos. Ellos son, digamos, las locomotoras o las dos principales locomotoras. Luego está el Atlético de Madrid, hay otros clubes, el Sevilla, el Betis, el Villarreal, bueno, diría todos los equipos que componen.
Sí, pero si, usted, pero si se le van el Madrid y el Barça, se le cae esto.
Es que no se van a ir, es que no es un planteamiento que no vamos a ver, es que lo que, si fijaros cuando hicieron la Superliga el amago inicial era no, nosotros no vamos contra las ligas nacionales, no vamos contra las ligas nacionales porque ellos saben, pasa que con errores numéricos económicos podríamos decir que las ligas es una parte importante de sus ingresos. Es que hoy el Real Madrid ingresa mucho más por competir en la Liga Nacional que por la Champions. El Madrid es grande porque compite en una competición de hace muchísimos años, como es la Liga Española, desde hace 90, ¿no? Pero como, vamos a decir, en plan industria de hace 30 o 35 años, y sabe que es pues una fuente fundamental de sus ingresos. Y no va a tirar la competición abajo, ni mucho menos. No los ven fuera.
No quiero meterme de lleno en temas farragosos de aspecto económico, pero el tema de CVC. Hoy estaba pensando por qué Madrid y Barça se oponen de manera tan tajante a la firma con CVC. Las cifras son que son 2.700 millones de euros para la Liga, para los clubes, y en los próximos 50 años CVC se lleva el 11% de los derechos de explotación de la Liga.
Sí, siempre que crezca. ¿Y si no crecen y si bajan? Se lleva el 11% de cero o de... Vamos a ver.
En esos derechos de explotación están los derechos televisivos.
Audiovisuales, correcto.
Es que he estado echando números.
Claro.
¿Cuánto ingresa la Liga por televisión? ¿2.500 millones?
Y después del tender, ¿tú sabes si vamos a ingresar 2.500?
Pregunto ahora. Espera un segundo. ¿2.500 millones?
No, vamos a ver. Sería del neto. Hoy están 1.700. O lo que
1.700. Serían unos 180 millones de euros al año.
Aproximadamente, sí.
Por 50 años.
Sí. Los números no son así.
¿No son así?
No, porque no estamos ante un préstamo. Esto es una inversión de capital. Esto es como si tú compras el 10% de una compañía, pues será el 10% de los dividendos de esa compañía por infinito. No, vamos a ver. CVC hace una inversión en la Liga, que aparte es un socio industrial, pero si los derechos bajan, solo hay que oír a Florentino en el chiringuito. ¿Qué dijo Florentino en el chiringuito? Si los derechos de televisión están a la baja, si aquí esto es una ruina esto, vamos a perder dinero... Pues CVC perderá dinero en vez de ganar dinero. CVC, para recuperar esa inversión, tiene que pasar 14, 15 años. En la hipótesis que los derechos audiovisuales sean los mismos que hasta ahora, que si hacemos caso a lo que dijo el presidente del Real Madrid, autoproclamado presidente de la Superliga, van a ir a la baja. En Europa han ido a la baja.
¿Y por qué dicen ellos que van a perder mucho dinero, Madrid y Barça?
No, el, No, no van a perder nada de dinero, al revés, van a ganar.
Dejar de ganar.
Sí, porque vamos a ver, si CVC con un 10%, que porque va a riesgo, no es un préstamo, ¿eh? El préstamo tú lo tienes que devolver.
Mira, claro, que... es que yo, perdón, he echado las cuentas como si comprara una casa. Y he dicho, pero hemos comprado una casa por un millón y tenemos que pagar 8.
Pero es que te equivocas, tú no has comprado aquí ninguna casa, ni muchísimo menos. Aquí hay unos señores que han puesto 2.700, o pondrán 2.700 millones de euros a cambio del 10%. Si el rendimiento es negativo, perderán. Tú, en cambio, lo tuyo te da lo mismo, lo que tú ganes. Tú vas a pagar tu cuota fija. Aquí no, aquí dependerá del crecimiento o del decrecimiento. Entonces es a riesgo, no es una operación financiera, se llama una operación de capital. ¿Mm? Pero ahora voy a lo segundo. Ojalá nos vaya muy bien, porque con estos 2.700 millones los vamos a invertir para crecer. Aquí la gente se cree que no hay que invertir para crecer, porque esos 2.700 millones no van para jugadores, solo ha ido el 15%. Van para mejorar estadios, mejorar academias, hacer digitalización. Por lo tanto, cuanto mejor nos vaya a CVC, más ganaremos con el 90% restante. Nosotros calculamos que en 5 años ese 10% lo hemos amortizado con el crecimiento que vamos a tener.
Si el Barça hubiera firmado, ¿podría tener a Messi?
Había un acuerdo de comisión delegada, que es la que determina el tema de control económico, que si aquellos que se sometían al acuerdo de CVC podían destinar un 15% de esa cantidad para jugadores. Era una decisión libre. Decidió no tenerlo de CVC, pues no. En mi opinión, podría haberlo firmado, pero también hay que pensar que el FC Barcelona... Hay que seguir lo que hablaba el presidente Laporta. Fichó jugadores, que recuerde a Agüero, Depay, varios más. La pregunta sería, oiga, si no hubiese firmado esos jugadores, ¿podría estar Messi en el Barça? Pues también.
Cuénteme cómo fue esa comida o cena con Laporta. ¿Usted cenó en casa de Laporta?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Fue a su casa?
Sí, sí.
¿Mes de julio? Sí. ¿Finales?
No, yo creo que no era finales. No recuerdo bien ahora el día, sería 20 o 22. No, pero no recuerdo bien el día.
¿Y en esa cena... Laporta está dispuesto a firmar el...
Sí, había más gente. Estaba Juste, estaba Matteo Alemany, estaba Ferran Reverter, estaba por la Liga, estábamos Oscar Mayo y yo, o sea, estábamos más gente.
¿De esa cena Messi sale renovado?
Yo renovado no, porque seguían hablando del tema de Messi, que se ponía
algún
problema.
Hombre, el dinero lo querrían, pero, fundamentalmente
no,
para eso.
A nivel económico, bueno, no solo es que saliese renovado, es que al cabo de unos días yo recibí una llamada del presidente Laporta diciéndome, oye, ¿podemos acelerar lo de CVC? Porque la asamblea, ya sabía que era el día 12 de agosto, creo que fue, dijo, oye, no la podemos adelantar porque el chico se está poniendo nervioso. Así fue yo lo que manifestó. Pues,
¿y lo aceleraron para...?
No, porque la fecha estaba puesta y no lo íbamos a acelerar por el FC Barcelona, porque no era una operación para que Messi se quedase en el FC Barcelona, era una operación general de que había.
Y entonces usted se va de Barcelona con la idea de que el Barça está en esto.
Sí, claro.
Y de repente el Barça se sale de esto y no renueva a Messi.
Nosotros ya habíamos dado documentación, dimos más documentación. Por cierto, recuerdo perfectamente que entregamos el informe de KPMG que la Liga Española vertía por temporada con la Superliga 1.900 millones de euros, porque también lo entregué para que, sobre todo, su CEO fuese consciente. Y luego se fue enviando documentación. Hablé yo varias veces con Jan Laporta. Recuerdo además una conversación que yo creo que jamás se me olvidará, cómo me explicó perfectamente lo que eran unas cuentas en participación, a diferente del préstamo que se iba diciendo, pero perfectamente. Le dije, oye, casi lo vas a tener que explicar tú para que la gente se entere bien lo que son las cuentas en participación. Y así se vio y nada más. Y luego yo ya le dije, mira, el día que salga y lo vea Florentino, lo va a intentar reventar, como así fue. Y él dice, no, yo tengo personalidad, no te preocupes. Y aquí estamos.
O sea, detrás de eso, de ese movimiento, también ve a Florentino.
Sin duda, por Dios, ya lo he dicho en muchos sitios. Yo creo que el problema es que este movimiento de CVC, pues los equipos de la Superliga, en este caso Florentino como líder, saben que les genera un problema importantísimo. Vamos a ver, la Superliga, en este caso el presidente del Real Madrid, lo tengo que decir así, pues Florentino, no me gusta decir presidente del Real Madrid, en estos casos, él...
¿Por qué? ¿Por qué no le gusta decir presidente del Real Madrid?
No, porque creo que en esto se está equivocando y está haciendo daño al Real Madrid, ¿no? Porque él no quiere que la Liga crezca, porque conforme la Liga crezca y siga fuerte, su proyecto de Superliga va decayendo. Ahí, a los datos me remito, cuando hablaba de todos arruinados. El fútbol español en absoluto está arruinado, está, a pesar de la pandemia, en una buena situación. Tenemos un caso excepcional del Barça, pero es que el Barça se está exagerando muchísimo. Está, mira, el otro día mandé una carta al presidente de la Liga Francesa y al presidente del PSG, a Nasser, porque criticaban mucho lo que, y me atacaron por el tema del Barça. Tiene mejores ratios económicos que tienen todos los clubes franceses, incluido el PSG. O sea que no estamos en, pero él piensa que estábamos, o él piensa o dice que estamos en la ruina, y el Real Madrid no quiere que crezcamos. Es así, porque todas las impugnaciones y todos los acuerdos que hacemos van en contra de la capacidad de una explotación colectiva que tenemos en la Liga, que nos está permitiendo crecer y estar en una situación en la que estamos ahora, ¿no?
Cuando a usted le dicen Messi se va, supongo que eso es un palo tremendo. La Liga pierde un valor fundamental, si estamos hablando de esto como marca.
Pero no imprescindible, ¿no? Un valor fundamental, pero no imprescindible. Nosotros tenemos ya por 4 temporadas y en algunos territorios por más los derechos internacionales de televisión vendidos, con un crecimiento que no lo ha hecho ninguna liga de Europa, entre un 13 y un 14%, ¿no? Y esos contratos no se cambian si se va Messi, ¿no? Pero es que
ya, pero no, esa gente había comprado los partidos de
no,
Messi.
No, pero vamos a ver, ninguno, es que vamos a el año pasado, y esto también lo he contado, cuando estábamos renovando con ESPN en Latinoamérica, en LATAM, donde está Argentina, toda aquella zona, fue cuando la época del Burofax, que se iba. Y estábamos en esos momentos renovando, hablando con...
¿No le ayudaría a usted?
No, es que no nos dijeron nada.
Nada, no le importa.
Nada.
O sea, un operador de televisión compra una liga y le da igual que esté Messi, Cristiano, Neymar, Ramos...
Porque compran a muchos años y confían que esta competición... Hoy no estará este jugador, pero mañana estará otro jugador de calidad. Quedan jugadores de...
¿Cuál es la estrella ahora mismo de la Liga Española? Pues ¿quién es la estrella?
Pues yo creo que Benzema, ¿no? Yo creo que ahora Benzema es el mejor delantero centro de Europa con Haaland, ¿no? Es mi opinión. Delantero centro de 9-9, ¿no? Bueno, es lo que creo, ¿no? Y no creo que nadie lo ponga en duda, ¿no?
¿Usted está convencido de que Mbappé va a estar el año que viene en el Madrid?
No lo sé, eso lo sabrá el Real Madrid, pero creo que tiene posibilidades, ¿no? Por lo que lees y lees lo que ha pasado hoy, pues parece ser.
Es sorprendente, porque en el fondo usted querrá que Florentino fiche a Mbappé.
Bueno, pues, que el Real Madrid, el que
sí, pero se atribuirá un éxito de Florentino. Bueno, Florentino trae a Mbappé al Real Madrid, y eso a usted le viene bien.
Bueno, la Liga en global, la competición que hemos crecido, en derechos audiovisuales 2,5 creo en los últimos 7 años, ha contribuido también a que Real Madrid tenga más dinero, el que nuestra liga sea muy reconocida a nivel mundial y vayamos creciendo en valor, eso ayuda también al Real Madrid. Por lo tanto, la liga y el resto de los clubes somos parte también de esa incorporación. No solo es verdad que lo trae el Real Madrid, pero todos nos ponemos contentos y la competición colabora que la locomotora Real Madrid también crezca, ¿no?
¿Usted cree que la Liga es la mejor del mundo?
A nivel deportivo sí, a nivel económico es la Premier, es la que más cifra de negocio tiene, pero si hacemos un equilibrio de las dos, creo que sí.
Pero la Premier tiene mejores jugadores, mejores resultados en Europa últimamente.
¿Últimamente?
Sí.
Bueno, va a ser las dos últimas temporadas, antes los atletas, claro, de la
que,
Liga.
Claro, es que pero la Liga ha ido perdiendo.
Bueno, pero al igual que se decía que la Premier, y yo decía que lo mismo que estoy diciendo ahora, cuando no tenía títulos europeos, estábamos los dos peleando y damos la mejor, pienso que ahora también. O sea, por un periodo de una temporada o dos temporadas no se puede determinar si tú eres la mejor liga o dejas de ser la mejor liga. Yo creo que no. Yo creo que hay otros valores, otras cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no?
¿Va a vender los derechos en los próximos meses? ¿Cuándo?
Bueno, no, la liga no vende, se hace un tender, que es un concurso, y pues yo creo que el concurso se adjudicará a final de noviembre. Ahora hemos pedido el informe no vinculante a la CNMC, porque siempre se arma un lío a veces con los informes de la CNMC, es un informe no vinculante que tiene que responder en un mes, digamos, creo que 14 días, le quedan unos días, para 2 semanas para responder, y a partir de ahí sale lo que es el concurso de derechos audiovisuales. Habrá otro mes donde los operadores, pues en un tender diferente al de otras veces, pues tendrán que, en las opciones y en los lotes, poner las cantidades, ofertar lo que ellos consideren.
¿Usted cree que va a cobrar más, ganar más en este concurso que en el anterior?
No, yo lo vengo diciendo. Yo creo que vamos a estar igual o menos 2 o más 2. Pero no va a ser un año, un tender de crecimiento de doble dígito como han sido los anteriores. Porque ahora vamos a ir a 5 años, dentro de 5 años yo creo que sí. Pero ahora hay que romper una mecánica que lleva el fútbol en España, que es, pues bueno, es la norma que tiene Telefónica, que cuando compra los derechos en exclusiva, su precio está regulado a través de una resolución que tuvo la competencia cuando compró. Y eso pues está perjudicando el crecimiento del fútbol y el crecimiento del valor del fútbol, ¿no? Y eso es lo que hay también. Oye, en Italia han caído un 20%, en Alemania un 8% el mercado nacional. En Inglaterra han renovado, en Francia se han ido un 30% menos. Y nosotros creemos que si hacemos ese resultado de igualar o más menos dos, es un buen resultado porque no da más el mercado tal como está por la situación de ese precio regulado que ha hecho que, pues bueno, que en España existan 4 millones de abonados a televisiones de pago, Vodafone, Euskaltel, RTCal, que ni aun pagando puedan ver el fútbol. Y no quiero decir ya de todos los usuarios que tienen el mundo de las OTT, que están Netflix, HBO, DAZN, gente que utiliza ya OTT para entretenerse, que ni pagando pueden ver el fútbol.
¿Se va a meter Netflix en esta batalla?
No.
¿Se va a meter Amazon?
Puede. Pero Amazon no va a comprarte una competición completa jamás. Bueno, ahora ha hecho una operación en Francia de 8 partidos, creo que si no me equivoco es muy puntual. Ha ido a aprovechar una buena oportunidad que se ha encontrado.
¿Podría ser que Amazon comprara, por ejemplo, los partidos del Madrid o los partidos del Barça?
No, porque no están en el tender esos partidos. Aquí se venden o los 10 partidos o 5, o bloques de 5 y 5 o bloques de 7 y 3 o 3 jornadas. Bueno, pueden ocurrir muchas variables que hemos planteado en el tender, pero nunca se vende solo los partidos de un equipo.
¿El aficionado va a tener que pagar más por ver el fútbol a partir de la próxima temporada?
Yo creo que no. Yo al revés. Lo que creo que va a pasar, si sale por donde pensamos que puede ir el tender, va a haber, muchas más ventanas que van a poder los aficionados tener elección para ver fútbol y además a algún precio inferior. Porque aquí el problema que hay, que nos ha venido bien a nosotros también, pues bueno, que para ver fútbol en lo que hoy tienes, en cualquier operador de telecomunicaciones, que es Orange o Telefónica, tienes que pagar ya un paquete básico antes y después tienes el fútbol. Y eso da la sensación que es todo por el fútbol. Entonces, pues bueno, yo creo que va a haber opciones de ver por el fútbol por menos dinero.
Dígame una cosa, ¿el Barça va a poder fichar en el mercado de invierno?
Por la regla del 1x4, sí. Como ha podido fichar en el mercado de verano algunos jugadores, tiene que por cada euro que por cada 4 euros tendrá 1 euro más.
Tendrá que ahorrar mucho para poder fichar.
Pues bueno, no estoy en el día a día del Fútbol Club Barcelona, de lo que le queda por ahorrar.
¿Cuál es la situación del Barça? ¿Es muy crítica o, como me decía antes, comparada con otros, no está tan mal?
No, vamos a ver, es una situación económicamente complicada. Ya lo dije en su momento, me preocupa más por las crisis institucionales que la propia economía del Fútbol Club Barcelona. Es una institución que facturó 1.000 millones de euros, tuvo una cifra de negocio por temporada. Lo que tiene que hacer es el trabajo que se han hecho, es reestructurar la deuda. Han reestructurado parte de la deuda, una parte importante de la deuda, y disminuir la masa salarial. Lo que pasa es que ahora me da la sensación que está en una medio crisis institucional nuevamente, y eso no es bueno para conseguir patrocinadores, no es bueno para pues otras alternativas que tienen ellos muy importantes de valor en el Fútbol Club Barcelona, como puede ser que hablan del naming rate del campo, bueno, pues varias cosas. Que sería mejor una situación de más tranquilidad y estabilidad.
¿Le está defraudando Laporta como presidente?
No, todavía no tengo tiempo para valorarlo, ¿no? Yo creo que creo que se ha encontrado un fútbol muy diferente al que él cuando se fue. Que se fue en el 2010, ¿eh? Estamos en el 2011, él se fue en el fútbol de que no se pagaba jugadores, que fuera muy ruinoso, de incluso de amaños de partidos que a ellos no les afectaba, pero un fútbol casposo, viejo, y creo que ha venido a un fútbol muy industrial, muy empresarial, más riguroso, muy riguroso en el tema de cuentas, pues, y yo creo que es muy novedoso para él, y eso pues no es el mismo fútbol, pero ya se adaptará, tiene gente en su casa que sabe perfectamente cómo es el fútbol actual.
¿En lo deportivo, que el Barça esté tan mal, tampoco le viene bien a la marca, a la Liga?
Ni al Barça, pero bueno. Eso, el fútbol es como es, y los equipos, cuando están siempre arriba los grandes, que la Liga es bipolar. Cuando un grande no está arriba, que mal le va a la Liga, porque esto es la gata flora, ¿eh? Pues es lo que hay, es lo que corresponde a una Liga. Yo siempre me miro más, que pues los demás están muy bien. La Real Sociedad, si llega a ganar el domingo, pues era líder de la competición, con 8 partidos, creo que. O sea que En otra, otros dirían que, otros dirían, ¡oh, qué bien! Pues el Leicester ya está ahí. Pero aquí es todo al revés. Es que cuando el Madrid y Barça va muy bien, la liga bipolar. Cuando uno va muy mal, qué desastre para la liga. Vamos a ver si nos ponemos. Pero bueno, España es así y estamos acostumbrados, ¿no?
Se lo pregunté en la última entrevista y ya no recuerdo si me contestó. ¿Me puede decir algo que haya hecho mal usted recientemente?
¿Recientemente?
Sí.
Olvidarme unas botellas de vino en las vacaciones.
No, hablo de la gestión.
Ah, del fútbol. Pues bueno, yo creo que tomo algunas decisiones equivocadas, pero no las hago tan públicas como ni porque no, son temas internos que no creo que tengan que ser públicos.
Cuando se ve
luego... Mira, pues igual, yo creo que lo puedo decir. A lo mejor apostamos por hacer el tender de audiovisual en Italia antes del tender nacional, 3 meses antes, y obtuvimos un importe. Después de por lo que pasó en el tender, que no lo sabíamos, que Sky se quedó sin nada y se lo llevó todo Dazón, pues de haberlo hecho después posiblemente pudimos haber obtenido pues 5 millones de euros más.
Cuando se ve en la tele o se escuchan las radios y tal, esas rajadas que suelta a veces en lo que llamamos nosotros los canutazos de los periodistas esperando ahí en las puertas de los eventos o de lo que sea, ¿Se arrepiente? Dice, joder, es que me caliento, es que tendría que ser más tranquilo, ¿o no? Primero, ¿o es usted o le va la marcha como parece?
Yo creo que no pego ninguna rajada, digo lo que pienso y o será rajada para algunos. El elemento rajada es muy subjetivo del que está, ¿no? Yo lo que puedo decir que muchas veces lo que procuro buscar que el efecto de lo que quiero que sea el mensaje transmitir, ¿no? O sea, está muy pensado mucho, las frases que digo en un cantazo, ¿no? No, que me he calentado en este momento. No.
El Paris Saint-Germain y el City le tienen que odiar.
Bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Yo es verdad que me veo con Nasser Al-Khelaifi no solo en el ESCO de la UEFA, ¿no? Sino también Bein es un socio nuestro a nivel internacional en tema de televisión, pero ya me dice, oye, ¿ya paras alguna vez? Y digo, pues no, para tú y ya, entonces ya seguiremos. Es que las cosas son como son, es que yo creo que, y en este caso, cuando hago críticas e investigamos al PSG, ahora más que el Manchester City, porque ya bastante, yo creo que ya tiene la Premier más encima, pues lo que estoy haciendo es defender al fútbol español y en este caso defender a los grandes clubes españoles porque les es muy difícil competir a la hora de traer jugadores, ya lo hemos visto.
Pero aquí Zeferin, que es su aliado, digamos, en ir en contra de la Superliga, es el principal responsable de consentir eso.
Bueno, es la UEFA, nosotros estamos en la UEFA y ya se lo he dicho a él, que no estoy de acuerdo con cómo nos profundiza el fair play financiero de UEFA sobre el PSG, ¿no? Y sobre los clubes estados, ¿no? E incluso ahora quiere hacer una reforma a la UEFA sobre las aportaciones de capital ilimitadas y estamos muy en contra de la Liga Española y la Bundesliga, por ejemplo, ¿no? Y eso Zeferin lo sabe, y el otro día en el ESCO de UEFA lo dije. O sea, es que aquí parece ser que como Zeferin y la UEFA y la Liga estamos aliados en la Superliga, hay que estar de todo. Pues no, la personalidad de la Liga está en esto.
Es que usted, por ejemplo, está con Florentino contra el Paris Saint-Germain.
Pues estoy con el Real Madrid.
¿Con el Real Madrid?
No con Florentino, con el Real Madrid.
Pero claro, Florentino piensa lo mismo que usted en ese caso.
Bueno, pues parece...
Ahí van, son aliados, pues parece, contra el Paris Saint-Germain.
Me parece muy bien.
Con la Superliga están en contra, pero entonces usted es aliado de Zeferin, que es enemigo...
Bueno, la Liga es aliado de sí mismo, está apoyando en cada momento lo que considera que es lo mejor para el fútbol español. Y en el tema del control del fair play financiero de UEFA, del PSG, del Manchester City, incluso del Chelsea en su momento, pues está con la Liga Española y con sus clubes. Y en este caso, pues los grandes clubes, y además que no son sociedades anónimas deportivas, que no tienen apoyos de capitales como pueden tener de forma ilimitada estos clubes estados, pues yo tengo que estar, no, pero no por ellos, sino por la competición y porque creo firmemente que es un problema para el fútbol europeo gravísimo este tipo de clubes.
¿Y Rubiales? ¿Qué papel juega en todo esto Rubiales?
Hace días que no pienso en Rubiales, no sé. Bueno, yo lo que he visto al presidente de la Federación, en el caso de la Superliga, a lo mejor en España no ha sido lo determinante que hemos sido nosotros la Liga, pero bueno, en la postura que tiene en UEFA sí que es más determinante, por lo tanto, claramente él está en contra de la Superliga, ¿no? En el tema del fair play financiero, pues bueno, es un tema que todavía se está debatiendo y discutiendo en los foros que exactamente no se les, con que yo hablé el otro día ya de ese tema, sino está pues en reuniones, en comisiones, la ECA, las ligas, y todavía no conozco su opinión.
Con Rubiales no se va a arreglar tampoco nunca, ¿no?
Son dos modelos diferentes.
Si usted entra en un restaurante y tiene que sentarse por narices a comer o con Rubiales o con Florentino, por narices, tiene que elegir una mesa, ¿en cuál se sienta?
¿De las dos?
Sí.
Salgo, me doy la vuelta, me busco otro restaurante.
No, pero... O sea,
no, me has dicho, ya estoy dentro, pero pues me voy, cabra, otros. No.
La puerta está cerrada, hay que sentarse con uno. ¿Con cuál cree que se puede sentar?
Para pasar un rato agradable con Florentino. Sí,
¿cómo será lo que tiene usted con Rubiales para preferir comer con Florentino?
No, pero sí es la forma de ser. Ahí hablo de la personalidad de cada uno. Cuando Florentino no tienes que hablar de fútbol y no tienes que hablar de nada, pues un tipo amable, un tipo... Pero ya cuando se pone a hablar de fútbol y esto, y sobre todo cuando dice cosas muy duras contra mi persona, pues entonces no.
¿De lo que ha dicho, qué es lo que más le molesta?
Que diga que soy un corrupto. Lo dice, y lo va diciendo en foros.
¿En privado?
Sí, porque si vosotros aquí en esta mesa conocéis muy bien a Florentino, en público ya sé cuál utiliza a alguien tercero, pero él lo dice de mí, sí.
¿Y se lo ha reprochado usted o...?
Sí. ¿Y por supuesto, de mí y de otros empleados de la Liga, por cierto.
¿Y qué le dice Florentino?
Pues bueno, no, se lo he reprochado al que viene, de las personas que vienen del Real Madrid a representar al Real Madrid en la Liga, que no es admisible, que es inadmisible y que no puede seguir así este tema. A mí podrá decir que soy un mal gestor, que soy de todo, pero no se puede decir que soy un corrupto.
Uh-huh. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Le pregunto?
Sí.
Me llama la atención una cosa. Para 35 minutos de entrevista ha mencionado en 15 veces, tengo aquí anotado la palabra Superliga. Digo que me llama la atención porque para...
¿Tantas? ¿Tú crees?
15 veces en 35
minutos.
Es como
minutos el WhatsApp, te has equivocado.
Sí, vengo aquí haciendo la cuenta. Digo que, como usted ha dicho que no va a haber clubes para la Superliga si en algún momento se lanzara el proyecto, y como ha dicho en este programa también que las opciones de la Superliga son cero, yo estaría tranquilísimo. Si no hubiera clubes para la Superliga y si las opciones de Superliga fueran cero, yo no mencionaría 15 veces en una entrevista de media hora la palabra Superliga.
No, porque vamos a ver, Alcalá, he dicho una cosa muy importante de la Superliga. La Superliga no es el modelo que querían hacer solo, sino es un concepto que los grandes clubes deben gestionar el fútbol mundial, ¿no? Y lo dijo Florentino en el Chiringuito, que viene desde que nació el G14. Ese pensamiento está desde hace 25 años. Ese sí que es el que al que me refiero cuando hablo de Superliga. No a la Superliga del 21 de abril con 15 clubes cerrada, 12. No, me refiero a ese concepto. Entonces, ese sí que lo tengo que nombrar porque es el que intentamos evitar en la Liga Española, que la gestión del fútbol internacional, todo, no sea por tus activos, sino sea por la mayoría de los clubes profesionales, ¿no?
Y quería preguntarle otra cosa. ¿Por qué, si me puede responder, por qué Cataluña y Euskadi no se han sumado a un éxito que yo creo suyo y de la Liga, que es haber negociado con el Gobierno de España el 100% de nuevo en los estadios en primera y en segunda división, sin haber ningún motivo ni sanitario, ni epidemiológico, ni de ningún tipo? ¿Por qué Cataluña y Euskadi han mantenido encuentros este pasado fin de semana al 60%?
Vamos a ver, nosotros no hemos negociado el 100%. Son decisiones que se han tomado en la Comisión Interterritorial de Sanidad, que se reúne los miércoles, ¿no? Que da unas pautas y ahí es donde nos han dado el 100%. Luego cada comunidad autónoma hace lo que considera con sus datos o lo que ellos creen con sus especialistas. Y Cataluña y el País Vasco pues no han ido al 100%.
Pero usted no pregunta, ¿por qué el Athletic Club Alavés se juega con el 60%? Bueno, ¿por qué el Español Real Madrid se juega con el 60%?
No, nosotros,
que imagino que va en perjuicio de...
Nosotros ya lo hicimos la otra vez, cuando se pasó del 40% al 60%, pues lo que hemos ido es a poner unas medidas cautelares en el Tribunal Superior de Justicia, en el caso Cataluña, y en el otro lado del País Vasco, diciendo que no es coherente la decisión de ambos gobiernos autonómicos. La otra vez en el País Vasco nos dieron la razón, ahora espera, vamos a ver durante estos días lo que dirá nuevamente el Tribunal Superior del País Vasco y vamos a esperar lo que dice el Tribunal Catalán. Es donde tenemos que preguntar, ¿no? Ya me parecía, cuando en los espectáculos públicos podía ir mucho porcentaje, ya me parecía injusto lo que le pasaba al fútbol. Ya preguntaba, pero bueno, parece ser que el fútbol ha sido diferente, lo que, bueno, yo creo que también hemos tenido mucha paciencia y creo que también para la situación que tenía España, pues también convenía paciencia en este tema.
¿Cuándo se va a poder comer en el fútbol o tomar una caña?
Mira, esta semana, ayer mismo estaba hablando de esta cuestión y vamos a ver si conseguimos que pues, en el mes de noviembre podamos regularizar toda la situación de los bares internos de los estadios, ¿no?
Mes de noviembre.
Esa es la intención. Primero tengamos el 100% que, en todo el territorio.
¿Usted cree que para el Clásico?
Nacional. Yo espero que sí. Que tengamos el 100% para el Clásico. Yo espero que sí.
Pero no tiene información. Es una...
No, es que corresponde a la Generalitat y ellos tendrán que decidir. Pero bueno, yo creo que queda prácticamente 20 y tantos días. La situación, los datos que tenemos de Cataluña que uno va viendo son buenos, ¿no? Y espero que en ese momento se den cuenta que si el resto de España con esos datos lo ha tenido 100% y no están subiendo en los datos, que hoy habría que verlos de otra fórmula, ¿no? Porque hay que pensar que la tasa de 60, creo que estamos, por 100.000 habitantes...
54 casi, creo que he leído hoy.
54 sí. Se concentra mucho en un sector de población, pero bueno, ya eso también ya está superado. Pues bueno, pues yo creo que en Cataluña, pues no sé el dato que será, pero estaremos en eso y creo que debería estar al 100%.
Vamos cerrando la entrevista. ¿Fouto puede preguntar?
Sí, hombre, claro, sí.
¿Le va a decir aquello que me dijo de si preguntas lo que no conviene, no volverás a preguntar? Aquello que me dijo...
Eso aún te acuerdas, ¿eh?
Sí.
No, bueno, aquí no lo puedo decir porque aquí...
Aquí somos libres.
Aquí no pinto nada.
No, es claro, es que aquí somos muy libres. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pregunta para Tebas.
Yo llevo preguntando mucho tiempo en la Liga y a mí no me han dicho nunca que no pregunte, ¿eh? Así que de momento no tengo ningún negativo, ¿eh? En ese sentido. No, le quería dos preguntas muy rápidas para el presidente de la Liga. La próxima jornada, ¿está ya confirmado que los partidos del Madrid y del Atleti se aplazan por motivo de la convocatoria de la Conmebol?
Bueno, nosotros los hemos aplazado y así...
Pero tiene que aplazarlos el CSD, supongo.
Bueno, ahora hemos, como la federación dice que no se pueden aplazar, lo mismo que la otra vez, pues hemos ido al Consejo Superior de Deportes, sí.
Y otra cosa, a los entrenadores de segunda división que me preguntan en los partidos o que se quejan porque no se aplaza la liga en segunda y que pierden jugadores por las convocatorias internacionales, ¿qué les podemos decir o qué les digo?
Pues cuando fichan por el club que vean que nunca se ha aplazado desde hace 15 o 16 años y eso ya se sabe cuando están en el club.
Entonces la solución es que fichen jugadores peores.
No, pero es que esas condiciones ya las saben, entonces no se tienen por qué quejar. Nosotros lo que hacemos con eso, y es una, además de hace muchos años, es potenciar la categoría. Los fines de semana que no hay fútbol de la Liga Santander, pues fijaros, en Movistar la Liga van todos los partidos de la Liga Smartbank.
Hay un Oviedo Sporting este fin de semana, por ejemplo.
Efectivamente, y va a estar en un horario super premium.
Sábado 9 de la noche.
Para que se vea. Y entonces,
y Zaragoza-Huesca el lunes.
Sí, o sea que pero eso es lo que hay que aprovechar, ¿no? Y eso es lo que aprovechamos. Nos quejamos y hay que pensar que la Liga Smartbank recibe el 10% de los derechos audiovisuales de todo lo que vendemos y pues entonces también tiene que hacer esfuerzos para maximizar su valor. Pero es que cuando ya empieza, los entrenadores ya lo saben. Es que si fuese una cosa impuesta, como les ha pasado a los grandes clubes ahora, a los que tienen internacionales con la Conmebol, que eso sí que esa jornada que han alargado hasta el jueves se ha decidido el 31 de agosto realmente, cuando lo han publicado, pero el 13 de agosto cuando lo decide el comité de FIFA, pues ahí tienen razón, por eso los hemos aplazado y por eso estamos poniendo charters para traernos a todos los que podamos cuanto antes y por eso estamos poniendo muchos partidos el domingo en contra de los derechos audiovisuales y en contra de los operadores nacionales e internacionales.
Pero Javier, ¿algún presidente lo ha planteado esto? ¿Cuando van a la Liga? O
casi todos los años alguien pregunta sobre la situación y se tiene esta respuesta. No, pero no hay una... Los clubes en general lo entienden. Es que porque...
Y cuando pare, por ejemplo, la Liga el año que viene por el Mundial, ¿qué va a pasar? Porque va a quedar un poco raro esto, ¿no? En agosto que empiece la Liga, luego se pare, no sé si son un mes y medio, dos meses. ¿Eso cómo va a ser?
Pues como es hasta ahora, pero desgracia, como si fuese un verano. Ese es el problema que tenemos con el Mundial de Qatar. Por eso la Liga Española lo llevó incluso hasta el TAS, ¿no? Porque la verdad que es una incoherencia, es un daño terrible al fútbol lo que le va a pasar en la temporada que viene parando, porque parece ser que cuando decidieron que fuese Qatar no se dieron cuenta que hacía calor en verano, ¿eh? Esto, dicho las reuniones con FIFA en su momento, que estuvimos en esas comisiones de mentira que hace la FIFA para ver qué pasaba con el Mundial de Qatar y dicen que no se dieron cuenta que hacía mucho calor y que por eso lo pasaban a junio, a noviembre y diciembre, noviembre y diciembre. Ojo, y luego el periodo previo. Pues bueno, pues nos va a quedar una distorsión terrible en todo el calendario europeo.
Se gastan ustedes una pasta en abogados, ¿eh? Porque cada poco está diciendo, no, esto fuimos al TAS, no, esto vamos a no sé dónde, esto están... ¿Cuántos abogados trabajan para ustedes?
Internamente yo creo que tenemos 15 o 16 abogados en el departamento legal. Pues bueno, una institución que factura más de 2.000 millones de euros, o sea, todo tiene que estar siempre bien defendida legalmente y cuando tienes frentes, pues tienes que, si, como hacen los ciudadanos normales, no hay acuerdo y te intentan dañar un derecho que tú crees, pues tienes que ir a los tribunales, ¿no?
Yo creo ¿Usted que cada que... cuánto renueva, cada cuánto revisa el sueldo?
Son los clubes, pues cada 4 años.
Son buenos con usted, ¿eh?
Pues sí, estoy contento, ¿no? Igual que tú, estás con el tuyo.
No, yo sí, pero que...
Vamos, pues bueno, yo no sé.
Pero el suyo ha crecido exponencialmente.
Bueno,
exponencialmente.
Es la pregunta de siempre, de todas las entrevistas. Pues bueno, es que... si los clubes valoran, al final los clubes...
Sí, sí, sí. Si yo no soy populista en eso. Yo digo que a usted le está yendo bien.
Vamos a ver, tan mal no lo debemos hacer cuando pues uno de los fondos de inversión más importantes del mundo pues quiere que el equipo gestor, encabezado por mí, siga más años, ¿no? No será tan malo cuando en Italia se quisieron llevarme otra vez hace poco. O sea que...
¿Ha tenido otra oferta ahora?
Sí, cuando fue veces se quiso ir allí, claro. Pues sí.
¿Y cuánto le ofrecían? ¿El doble?
No, te voy a decir. ¿Pero
el doble?
No, mejores condiciones. Pero bueno, pero no, no surgen las cosas porque uno quiere que esta liga siga creciendo y porque está viviendo el fútbol profesional una situación muy complicada y yo creo que hay que estar al frente para sacarlas adelante, ¿no? No es fácil, ojo, que a mí aquí a la gente parece que le gusta los charcos, los líos que estamos y a mí no me gusta ninguno, ¿eh? Pero hay que defender... como sea la situación. Es que hay que recordar cosas que han pasado que nos olvidamos los lunes y viernes, una rueda de prensa el 9 de agosto de Luis Rubiales ahí diciendo que pedía mi dimisión y ofrecía a los clubes y luego al final hemos ganado en la audiencia provincial lo de los lunes y viernes, como dije en aquel momento, que era un derecho que...
No, y él pone partidos los viernes al Depor.
Sí, sí, pues bueno.
En segunda B o como se llame ahora.
Sí. No, y también sacó aquella norma, si os acordáis, que del 15 de mayo al 15 de septiembre no se podía jugar si no era a partir de las 7 de la tarde, 7 y media. Han jugado antes de esa hora, ¿no? Porque ahí se ve la incoherencia. Y cuando hablamos de modelos diferentes, cuando le toca intentar optimizar o gestionar los valores de los derechos audiovisuales de las competiciones que gestiona, pues cuando vende los derechos, en este caso será Footers, y tal, y dice, oye, presidente, hay que jugar a estas horas, hay que poner estas bandas horarias. Entonces hay que ponerlo porque se dan cuenta que este es el camino al que vamos, ¿no?
Joseba Cierra.
Sí, tres rápidas. Suena bien este micro, ¿no? Sí. Una cosa, no se olvide de Lewandowski cuando hable de los mejores delanteros del fútbol europeo, que se lo ha dejado en el tintero y es el máximo goleador de todos.
Sí, me habéis dicho la estrella en la Liga Española, he dicho Benzema, ¿no?
Sí, y Haaland, que no está en la Liga Española.
Bueno, pero es verdad que Lewandowski es...
¿Cuántas horas de fútbol ve a la semana?
Pues el fin de semana yo puedo estar 4 o 5 horas, pero lo veo a la vez que hago otras cosas.
¿Hay presidentes que le llaman después de los partidos para decirle, mira qué árbitro los ha puesto Rubiales y mira cómo los ha fastidiado?
No.
¿Nunca?
Nunca.
Y la última, ¿le parece correcta la actitud, no la oposición, porque me parece normal porque es el presidente de la UEFA, pero la actitud un tanto chulesca, la terminología utilizada y sobre todo cómo se ha referido a clubes como el Madrid, el Barça y la Juve de Ceferín?
Es que los hechos fueron tan graves que hay que ver la situación personal de quien está ahí al frente para decir lo que hay. Yo no sé si...
O situación personal con uno de los casos, no con los tres.
No, perdón. Yo creo que con la Juventus fue más duro con Agnelli, ¿eh?
Pero la terminología utilizada por Ceferín, por ejemplo, en un foro público, ¿le parece correcta?
Es que no lo sé, te lo valoraría. Yo creo que fue tan grave que lo que se hizo que respeto lo que él tomó la decisión. Por lo menos eso lo dijo en un foro público. Hay otros que van a otros foros por detrás y bajo la mesa y dicen que uno es un corrupto y eso es peor.
Señor Tebas, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche. Hasta dentro de mucho tiempo que le volveremos a tener aquí en el estudio.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.